mejor y lo peor, lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y el mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT, que no se puede vivir del amor.
Bienvenida a No se puede vivir del amor, Marul Dueña, ¿cómo estás?
Hola Franco, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, estoy leyendo agenciapresentes.org y tú me guiarás en esta lectura.
Sí, mira, te cuento si querés dos noticias que subimos hoy, que las dos noticias bastante relevantes por el impacto que tienen.
Sí.
Estuvo el miércoles a la noche, bueno, el jueves, Ana, hablando con vos,
sí,
que fue el día que se había aprobado la ley de identidad de género de Chile.
Exacto.
Y hoy lo que hicimos fue subir una columna un poco con las repercusiones y también con una mirada menos caliente y más analítica acerca, uh-huh, de los desafíos que plantea esa ley de identidad de género.
Claro.
Les dio Constanza Valdés,
sí,
que Constanza es una militante, uh-huh, que es abogada, es activista trans y es asesora en temas de género y que tuvo mucho que ver con cómo fue el trabajo,
claro,
para que se aprobara esta ley que llevó más de 5 años.
Uh-huh.
Y lo que plantea un poco Constanza es, bueno, ¿cuáles son los ejes y cuáles son los temas que quedan afuera? Es una ley muy distinta que la que se aprobó en la Argentina, la que se aprobó en Chile.
Exacto.
Por supuesto que es un piso y que es una base y que es buenísimo que exista esa base en un país donde las personas trans estaban viviendo en la clandestinidad más absoluta. Y bueno, un poco lo que plantea es, a diferencia en Chile, la ley tiene más una connotación de cambio registral que una connotación de acceso a derechos como tiene acá. Digamos que todos sabemos ya a esta altura, sobre todo los oyentes de tu programa,
sí,
que tenemos una ley pionera en Argentina, sí, que no patologiza, que no te exige ni presentar testigos ni papeles, ni acudir a ninguna otra instancia que, entre comillas, legalice la autopercepción de tu género. En Chile sí.
Claro, y además la ley argentina, por supuesto, incluye a las niñas, la de Chile no, ¿no?
Claro, bueno, entonces, desafíos pendientes para Chile.
Uh-huh.
Uno de esos es el tema de las niñas que quedó para menores de 14 años,
uh-huh,
sigue siendo tierra de nadie, incluso ese día, cuando no se sabía si iban a conseguir el quórum para aprobar la ley, se rumoreaba por lo bajo que si no había quórum iban a sugerir que dejaran afuera a todos. Bueno, por suerte no pasó, a los menores de 18, ¿no? Por suerte no pasó, se aprobó la ley, quedaron afuera, sí, y eso es bastante grave, los menores de 14 años. Ahora esto es un tema que está por verse, hay organizaciones que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que esto sea respetado.
Sí.
Y porque todo el mundo sabe también que la transición no empieza, no tiene una fecha marcada, no empieza a los 14 años, y que
entonces,
muchas veces...
Sí, se ve cada vez más, ¿no?
Claro, que en muchas niñas sufren depresión o algunas perturbaciones por estas cuestiones que atraviesan y que transitan y que no son para nada, podemos marcarlas en términos binarios, y bueno, y se está dejando afuera a personas en situación de mucha vulnerabilidad.
Uh-huh.
Este sería... Entonces, uno de los temas. El otro es que no propone acceder a un tratamiento de hormonización, ni mucho menos. Prácticamente lo que está proponiendo es un acceso a un derecho muy concreto de cambio registral, ¿no? Entonces, abre nuevos debates porque además también se tiene que tramitar, dice ahí, ante tribunales de familia. Entonces, plantea también discusiones que tienen que ver, que nos exceden, que nosotros las estamos teniendo hoy, que tienen que ver con la inclusión de las personas trans, el tema de la seguridad social, el tema del acceso a la salud, bueno, un montón de las cosas que nosotros, a pesar de tener,
sí,
esa ley, todavía también estamos discutiendo, sí, en términos de implementación real, ¿no?
Sí, sí, nunca está de más recordar que el artículo más importante, precisamente el del derecho a la salud de las personas trans de la ley de identidad de género en la Argentina, recién se implementó en el 2015, o sea, 3 años después de haber sido aprobada la ley, y que por supuesto también su cumplimiento es errático, ¿no? Su cumplimiento es complejo, es dificilísimo al día de hoy. Pero claro, la sensación que da el caso Chile, por llamarlo de alguna manera, Maru, es la de que van a llover las demandas, ¿eh? Se va a judicializar y mucho esto, es decir, no está para nada cerrado.
No,
van a tener que a la larga extender la ley a edad cero, digamos.
Y también con el tema, esto que yo decía recién de los tribunales de familia, rige para las personas que tienen un vínculo matrimonial que no se disolvió, digamos, ¿no? Que tienen que ir a, como a probarle a un tribunal que son trans, y a pesar de que tengan este vínculo que quedó medio ahí. Entonces, bueno, como vos decís, abre un montón de cuestiones, todavía no está aprobada formalmente, si bien cuenta con la aprobación, ahora falta que debe transcurrir una serie de días, que el presidente no la vete, y bueno, y recién ahí estaría en condiciones de promulgarse. Por supuesto que es un piso y que está buenísimo, que es un piso que está bárbaro, ¿no? Y que celebramos y festejamos. Simplemente lo que subimos hoy fue esta nota que tiene un tinte más crítico para decir, bueno, ¿qué pasa a partir de la aprobación de esta ley? ¿Qué desafíos se abren? ¿Qué incógnitas? ¿Qué espacios quedan en blanco o en negro o en gris?
Exacto.
Bueno, la otra nota que subimos hoy tiene que ver con Argentina.
Sí.
Y se vincula, en mayo del año pasado, Claudia Vázquez Haro, que es una activista trans, es la líder de una organización de personas trans, la mayoría de ellas travestis.
Sí. Y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es OTRANS.
Exactamente. Bueno, Claudia, en mayo del año pasado, denunció que había sufrido un ataque que, de casualidad, digamos, no terminó en travesticidio. Lo que hizo, ya sabemos, porque hablamos muchas veces con vos, lo difícil que es que los casos por travesticidios obtengan un poco de justicia, y aún así, cuando las personas permanecen vivas, digamos, y tienen la suerte de salir ilesas, que parece a veces una cuestión de suerte, es todavía más difícil. Entonces, ¿qué pasa? La noticia es que el viernes en la ciudad de La Plata, que no es una ciudad demasiado cordial con las personas travestis y trans, hubo un fallo importante de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantía Platense que elevó esta causa del intento de travesticidio, o sea, un homicidio agravado por odio de género en grado de tentativa,
sí,
lo elevó a juicio. Y el acusado, que es una persona de 25 años, que en este momento se está con prisión domiciliaria, que se llama Leonardo Mendoza, había apelado su defensa y había pedido que se cambiara la carátula de la causa a lesiones.
Claro.
Bueno, la Cámara lo rechazó, con lo cual mantiene firme la carátula inicial, que es por odio a la identidad de género, y eso es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos una sola sentencia por odio a la identidad de género,
sí,
es la sentencia del juicio de Ana Sacayán, un fallo de más de 400 páginas, que habla de patriarcado, Judith Butler,
sí,
Rita Segato.
Sí, 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 están todos. Sí.
No falta nada en eso. Bueno, y acá empezamos a ver ese impacto, porque seguramente eso, si bien
claro,
con toda manera explícito en esta, en este fallo y en esta resolución, sí, sabemos que sentó un presente importante. Entonces, hablamos con las abogadas de OTRANS, hablamos con el CELF, porque en su momento el CELF se presentó como amicus curiae, quiere decir, como una organización que acompaña a la causa.
Exacto.
Y que, digamos, y que pide justicia, que exige justicia.
Es una figura súper interesante, por supuesto que está siendo cada día más usada, ¿no? La de las organizaciones, ONGs, en fin, o personas jurídicas que se preguntan unas cuantas cosas y se presentan, como bien vos decís, como amicus curiae, es decir, acompañan con su presentación y con su denuncia, la denuncia original.
Exactamente, y bueno, además del CELF, tuvieron apoyo de muchísimas organizaciones, de más o menos de 50 organizaciones de distinta índole, no todas de derechos humanos, pero sí muchas de derechos humanos, otras LGBT, organizaciones sociales, etcétera, no todos como amicus curiae, sino bueno, un apoyo explícito, digamos, de acompañar la causa. ¿Por qué es importante? Porque son delitos que están invisibilizados,
sí,
que están invisibilizados los travesticidios, los intentos de travesticidio, imagínate, sabemos que no hay estadísticas ni sobre travestis y trans asesinada, ni siquiera hay estadísticas sobre cuáles son las condiciones de vida que atraviesan estas personas.
Exacto.
Entonces es importante que la justicia empiece a tomar estos temas, porque es un avance importante, y más, como decíamos antes, en el Departamento Judicial de La Plata, donde no hay antecedentes de medidas así.
No.
Así que eso nos parece un antecedente por lo menos importante.
Sí, muy atendible además por esto que decías vos, es evidente que hay una influencia directa o indirecta en el Poder Judicial de la sentencia de Diana Sacayán, y eso me lleva a decir, bueno, qué contagiosa la justicia, para bien y para mal, ¿no? Digo, en este caso es muy para bien, tal como quedó descrito por vos, Maru, pero al mismo tiempo todo lo que hay que atravesar, ¿no? para que esto ocurra, es increíble.
Sí, y esto que decíamos recién, o sea, no solo estar invisibilizada en la muerte, sino que si salís viva y tenés la suerte de salir viva,
claro.
Es muy raro también que se te tome la denuncia o que la causa avance. Bueno, en este caso avanzó. Hablando de muertes y de la situación de vulnerabilidad de las personas trans, tuvimos también esta semana una noticia de Paraguay, porque en Paraguay se presentó un informe que se llama Esperando la Muerte. Es un informe que trata de aportar algo de estadística y de información año a año. No es la primera vez que se presenta, se viene presentando en los últimos años, que lo hace un centro de documentación y situación trans de América Latina y el Caribe, que se conoce como CEDOLSTALC, una sigla media inacordable. Para nosotros es difícil, CEDOLSTALC. Y después la Red Latinoamericana del Caribe de Personas Trans, que es así es conocida, que es la Red Black Trans, que su presidenta es Marcela Romero, que estuvo allá, una activista argentina trans.
Exacto, ella es además la autoridad máxima, digámoslo así, de ATA.
De
De la Asociación Travestis y Transsexuales de la Argentina, que forma parte de la Federación, y también de la Casa Trans del Gobierno de la Ciudad.
Y bueno, y además también estuvo la organización Panambi, que es otra organización fuerte de Paraguay. Y lo que recoge este informe son las vulneraciones de derechos de los últimos dos años, o sea, 2016 y 2017, y cuenta las violencias y la discriminación cotidiana a la que están expuestas las personas trans en Paraguay. Marcela Romero lo que hizo fue llamar la atención sobre este promedio de una persona trans, que ya repetimos muchas veces, pero nunca parece que esté más repetirlo, que es de 35 años, o sea, menos de la mitad de lo que se espera que viva una persona cisgénero, ¿no?
Uh-huh.
Como si esto fuera una pena de muerte o un castigo contra las personas trans.
Exacto.
En Paraguay tiene una cifra que es media extraña para nosotras que la miramos de Argentina, porque yo preguntaba cuando editaba la nota, ¿cuántas? Lo primero que una quiere saber también es cuántos transicidios hubo en Paraguay en los últimos años. Y entonces ellos contabilizan las cifras desde 1989 y dicen que hay 60 muertes desde 1989 hasta hoy. Lo cual, si sacas la cuenta de cuántas había en uno de los últimos informes, que fue en 2013, hasta ahora te da 6 transicidios. Y decís, eso es imposible, pero bueno, ¿qué pasa? Pasa que al no haber la identidad de género, estas muertes se identifican como varones. Entonces puede ser un hombre que murió, un indigente.
Exacto. Bueno, de hecho, así lo demuestra, les recomendamos muchísimo todo, Agencia Presentes, pero este artículo puntualmente redactado desde Asunción del Paraguay por María Sanz, así lo demuestra la tapa del informe que ustedes reproducen.
Y justamente la semana anterior a que se presentara el informe, en una de esas cirugías clandestinas, falleció Janina, una mujer trans de 30 años, que le inyectaron silicona industrial en la cadera, y al pincharla, esto alcanzó la arteria, el líquido tocó la sangre y le llegó al pulmón. Y días después, lamentablemente, Janina falleció. No es la primera y, lamentablemente, esto sigue pasando, ¿no?
Ay, sí, exactamente. El informe está buenísimo, la verdad. Gran material de Presentes, una vez más. Bueno, y antes de despedirte, Maru Ludueña, en Cava, en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, esto no lo pudimos abordar nosotros la semana pasada, por eso quisiera ir ahí, si me permitís. Una docente denunció que perdió su trabajo en el colegio, por supuesto, en el que trabajaba, por ser lesbiana.
Sí, es el caso de Carolina Perona, lo cubrimos la semana pasada. Denunció a un instituto privado que queda en el barrio de La Boca, que se llama Madre de los Emigrantes, porque ella es cordobesa, tiene 25 años, se está por recibir de profesora de italiano y había hecho todo el papelerío y todas las entrevistas para entrar a trabajar como docente. Y cuando ya estaba firmando los papeles, comentó casi al pasar que, bueno, que ya le había comentado en algunas de las entrevistas que tenía pensado casarse, que iba a tomar unos días, le habían dicho, no, mira, no es ningún problema, lo podemos compensar. La cuestión que cuando se enteraron que estaba por casar con una chica, prácticamente se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Entonces lo que hizo fue presentar una denuncia ante el INADI y ahora está avanzando con un juicio laboral. Interesante también, o sea, Un tema, bueno, que también hablamos muchas veces, ¿no? La separación de la Iglesia y del Estado, toda la movida que hubo en las últimas semanas de todos estos grupos, y bien acá no estamos hablando, en principio no parece un grupo fundamentalista, pero todo hace pensar que sí.
Estás la verdad es el tema del momento, indudablemente, ¿no?
Sí. Hoy subimos nosotras un video a nuestras redes que tenemos producido de Perú, mira, lo hicimos hace un año,
mira.
Y con esta cuestión de con tus hijos no te metas, ¿no? De la que vos también mencionaste algo de la ESI al principio del programa. Bueno, se enmarca también en toda esta avanzada, así que yo no lo leería como
no,
un hecho casual.
No, para nada. La verdad que no, porque por otro lado, esto es regional, justamente. O sea, tenemos desde ya la sombra aplastante, peligrosísima, tan preocupante de Brasil, ¿no? Tan preocupante verdaderamente a Argentina, la Argentina quizás enfrascada en sus problemas, que por cierto son cada día más importantes y más graves, no tomó todavía, me parece, en líneas generales, real conciencia de cómo Brasil está gobernada por mafias evangelistas, ¿no? Esto que aquí lo hemos dicho muchas veces y que tantas voces lo han aportado, y ustedes lo saben muy bien, aunque no cubran específicamente Brasil desde Agencia Presentes, es desde luego muy importante y ha redunda en las cifras calamitosas del Brasil, que presenta un muerto por día de la población.
La cifra de la región.
Claro, un muerto por día, ¿no? De la población LGBT, uno podría decir, grosso modo, muere o mata concretamente a un gay por día, a veces no es gay, ¿no? Está claro, pero digo, por día más o menos en Brasil hoy. La situación de Paraguay, bueno, la acabas de describir perfectamente, ¿no? Y la describe muy bien esta nota. La situación de Chile también. Uruguay, bueno, vive su cotidianidad de otra manera. Todos sabemos muy bien que es un país en muchas cosas muy especial, más allá de que por supuesto está recorrido por un sinfín de violencias. Y Perú, otro tanto, aquí Agencia de Presentes aporta mucha información. Bueno, este video que hoy volvieron a publicar, que tiene un año, etcétera. La verdad es que es un momento muy preocupante y vamos a recordar varias cuestiones. Primero, que como efecto residual de la discusión alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, quedaron estos grupos en la superficie. Estaban, uno tiene la sensación de que estaban agazapados, ¿no?
Y ahora están mostrando también su verdadera cara, las barbaridades que están diciendo no tienen nombre, tenés como que verlo dos veces porque no...
No, en este sentido, bueno, ustedes lo sabrán, hay periodistas que están haciendo un trabajo comunicativo sumamente delincuencial en redes sociales, como es el caso de Mariano Barrio, que lo cito porque... Digo lo siguiente, si bien las cuentas de Twitter y los perfiles de las redes sociales son personales, yo soy de los que creen que las empresas periodísticas son, sobre todo si tienen empleados en relación de dependencia, como es su caso, digo, por citar un caso bien, bien rimbombante, porque todo el mundo ve sus tweets, quiero decir, ¿no? Y porque él es, digamos, rápidamente diseminado todo lo que él hace, quiero decir, en redes sociales, hay una empresa periodística responsable detrás. No directamente de su cuenta de Twitter, pero sí de su relación de dependencia. Y ahí se abre una pregunta para nada saldada, que es que yo, empleador, en una empresa privada, como en el caso de esta radio, y en una emisora pública también, digamos, me fijo en todas las prácticas comunicativas de un profesional al que contrato, ¿no? No es que me voy a fijar solamente lo que hace al aire en el programa de radio o lo que escribe en el diario o lo que publica en la página web. Un periodista, un comunicador, a mi criterio, es toda su práctica comunicativa, afuera y adentro del medio, para mí, ¿eh?
Yo pienso lo mismo. Aparte me imagino, no sé, incluso con las personas con las que trabajamos, con parte de nuestro equipo, ¿no? Y lo mismo te debe pasar a vos.
Claro, bueno, ¿a quién eligen ustedes? ¿A quiénes, quiero decir, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se comportan? Sí, hemos entrado en este tema, no estaba previsto, por supuesto, pero desde ya, Maru, estamos primero y principal observando día a día embestidas, avances, intentos, bueno, repito, delitos lanzados al aire en todo sentido en este Estado de Derecho para este momento. No hay en el horizonte ningún organismo a priori que esté trabajando para detenerlos. Acá muchos me van a decir, sí, estamos. Bueno, yo les digo, no están. Es un panorama complicadísimo y sumamente preocupante.
Bueno, pero mientras tanto tendremos que dar batalla, enhebrando, entramando también esto, que, y también comprendiendo que no se trata de ningún caso de justamente de casos aislados, ¿no? Sino que tiene como un sentido totalmente político sobre un montón de aspectos de nuestras vidas.
Vamos a recordar además que gracias a Fortunato Malimachi, a quien entrevistamos días después de la discusión en el Senado sobre el aborto, supimos que hay dos legisladores ya en el Senado, una en el Senado y un diputado en la Cámara de Diputados, que son evangelistas, ¿no? Pero ya están adentro del Congreso de la Nación. Gracias, Maru, muchas gracias, excelente como siempre, muchas gracias.